Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Sí, sí, a ti. Ven para acá, ven para acá. Te voy a decir una cosita al oído. Con cariño y pitorreo, el Revolú te deseo.
El Revolú.
Oh, esto va cada día. Cada día. Oye, pero ¿quién es?
Un saludo, soy Juanma desde el más allá, o sea, desde Sevilla este.
El Revolú. Desde el más allá, desde Sevilla este.
Qué bueno.
Hay un tinte dramático, esto ya es teatro, ¿eh? Hemos pasado de la poesía ahora a un tinte ya dramático de obra de teatro, ¿no?
Esto está creciendo, sí, de una manera.
Qué bien. Estamos tocando todos los géneros.
Maite, hay que dar un premio.
Grande, claro, Maite, ¿eh? Maite, tú eres la responsable.
A mí no me mire.
No,
a mí no me
que odia los premios.
Maite, tú eres la responsable del premio.
Yo no odio
los
premios.
Ella odia los premios.
Lo que no se puede es engañar a la población.
No, tú odias los premios.
Diciendo que vamos a dar un premio cuando no lo vamos a dar.
Pero porque no sabéis, porque no habéis ido apuntando cada día vuestra calidad.
Pues apúntala tú, que tanto interés tienes.
Por cierto, para quienes nos escuchan fuera de Sevilla, Sevilla, este es un barrio extraordinario que está próximo al aeropuerto.
El barrio más poblado de Sevilla, lo
Sevilla.
Saben, ¿no?
Pero
sí, que es Sevilla, vamos.
Es Sevilla.
Es lo más poblado,
sí,
de Sevilla,
la
vamos.
La gente, ¿no?, dice que está en Córdoba. No está en Córdoba, está en Sevilla.
Está en Sevilla.
Bueno, pero eso es una broma. Y también dicen, claro, que el otro está en Cádiz, ¿no?
Pero como ha dicho, desde el más allá, para quien...
Bellavista.
Bellavista está en Cádiz.
Sevilla del Este.
Como han dicho, desde el más allá, digo, para que la gente que no está en Sevilla...
Sevilla del Este, decía Carlos Telmo siempre. Sevilla del Este.
Suena como una Sevilla en Rumanía.
Pues con Yolanda Garrido, la doctora Garrido.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya estamos aquí, el lunes ha pasado el fin de semana rapidísimo. Pero bueno, estamos aquí felices y vamos a recordarle ese teléfono donde tienen que dejar su mensaje o esa frase estupenda que estamos deseando oír cada día. 670-940-200.
Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Diego Bollado de la Pascua.
Buenos días, aquí estamos.
Pues vamos al lío. Significado, letra y todo sobre la canción ganadora de Eurovisión. Bangaranga es, ¿no?
Bangaranga.
Bangaranga.
No he visto Eurovisión, eso es lo primero que quiero decir.
No lo hemos visto nadie.
Diego, ¿tú
lo
has visto?
No, yo además... No,
¿tú lo has visto?
No, ni sabía qué era.
Yo he visto cómo quedó, quería saber cómo quedó Portugal, porque lo de Portugal era increíble.
No me preguntes
ni la
cosas.
Clasificaron. No, yo Portugal porque son unos chicos, un inciso, unos chicos que son de cantos regionales, de la Lentejo, de la Lentejo, ¿sabes?
La Lentejo,
parte
sí, sí.
Extremadura, y es una canción como así de cantos regionales, ¿no? Entonces aquello no ha pasado la criba siquiera, no ha llegado ni
no,
al
no
festival.
Ha
los pobres. Bandidos do Canto se llaman. Bandidos do Canto se llaman.
Bueno, mañana son
bandidos,
ponemos,
desde
si
luego.
Quieres.
Sí, la canción es preciosa.
Sí,
mañana
¿te
la
gusta? Mañana,
horrible,
la ponemos.
No, mañana la ponemos.
Ah, vale. Es, bueno, ha ganado Bulgaria, a punto de ganar Israel otra vez,
claro,
¿eh? ¿Qué pasa?
Sí. Pues, ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa?
Porque tiene
¿qué pasa?
Muy buenas canciones.
Bueno, ha habido,
aleluya.
Han estado a punto de echarlos del concurso porque hacía promoción cuando no tocaba, en fin.
Tampoco tienen ellos que seguir una... Tampoco le decías una legalidad,
sí, les exige,
en Eurovisión, no digo tú, el mundo, tampoco le exijamos una legalidad.
Pero la UER, esto como se llame, le exigía y se lo saltaban por el forro. Pero bueno, la canción ganadora de Eurovisión por primera vez ha sido Bulgaria, se llama Bangaranga y esta es un pop electrónico, pero también inspirado en la tradición búlgara de los kukeri. Unos personajes del folclore que protagonizan un ritual pagano para ahuyentar a los malos espíritus. Yo tengo un problema, que es que todas me suenan un poco igual, ¿no?
Sí, claro.
Todas las canciones de Eurovisión.
Que son todas iguales. Por eso llegó la de Portugal, para sonar diferente.
Meu amor, se hoje for...
Un poquito agrando la Vila Morena.
Sí.
Es un
una nana.
Pero para dormirte.
Pero lo extraordinario es que Eros Ramazzotti durante el tour europeo ha cantado por sorpresa el Bangaranga.
Ah, sí, ya se lo ha sabido, se lo ha aprendido.
Ah, qué rápido.
Este es.
Ya ha hecho un mix nuestros reyes.
Un poco extraño, sí, sí.
Bueno, las audiencias se han desplomado, ha perdido casi un 15% de seguimiento en YouTube, se desploma completamente en países como Francia, como Reino Unido, y salva un poco las cifras porque en Austria fue muy seguida, claro, se desarrolló en Austria claro. Y fue muy seguida allí. Pero bueno, que ha habido, diremos, una debacle de
lo que pasa
de
es que
audiencia.
Dicen que Bulgaria, no sabemos si va a tener jurdeles para poder organizar
poder pagar
el festival.
Eso.
Porque dice que
es que nunca se sabe si es un marrón o no.
Claro, eso, además ellos no participan todos los años porque no les llega el presupuesto.
Sí, sí, hacía 3 años que no participaba. Claro. Bueno, pues es la primera vez que oigo la canción, Vigorra, porque no he seguido nada. Eso de que
pero
España
aquí,
no participara,
en España,
pues.
¿Por dónde se pudo ver? Por plataforma, supongo, ¿no?
Sí, 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 claro, por plataforma, online.
Online también. Del programa que hicieron para sustituir Eurovisión.
También pinchó.
También pinchó.
Sí, ¿no? Sí, sí, nada, no tuvo ningún éxito. Un desplome, no sé si de una barbaridad, vamos, no resultó, vamos.
Hallados.
Perdió, pues, creo que perdió, estoy segura, perdió 40 puntos en relación a los programas que retransmitían Eurovisión.
Es que los programas de televisión musicales que se hacen ahora son muy, aparte del playback es lo que...
No, va, y si tú lo comparas con la audiencia que tiene Eurovisión,
si no
cuando
además,
España
si no,
va...
Si no iba a España, pues entonces...
Pues claro, ya pierde completamente el interés.
No, pero digo...
Vamos a apoyar Portugal con el plan que tenía.
No, el programa que Televisión Española hizo para sustituir la noche de Eurovisión.
Sí, la Casa de la Música. Nada.
Que el nombre era para matarlo.
No ha llegado ni al 10%.
El nombre de la Casa de la Música después de lo que hice. Se ha visto la Casa de la Música. Era para cerrar la casa. La Casa del Horror. Hallados 27 cañones y media tonelada de plata en aguas de la Bahía de Cádiz. ¿Qué me estás contando?
Pues fíjate, esto fue hace ya unos años. Lo que pasa es que los arqueólogos son muy serios y publican las cosas cuando las han estudiado y las han trabajado. ¿De qué barco se trata? Es un barco, sabemos que es un barco francés. Se saben que los cañones o iban de lastre, pero no iban para ser disparados porque no había cureñas y no había otros utensilios. Y lo que sorprende es esa media tonelada de plata, que bueno, como está la plata hoy día, que no sabéis el precio que tiene, estamos hablando de 1,5 millones de euros más, ¿no? Sí, fíjate tú, ¿no? Casi un 1,5 millones de euros, ¿no? Evidentemente nadie va a vender esa plata. Lo curioso es que ¿dónde iba esa plata? Pues evidentemente esa plata era una plata de contrabando, una plata que venía de América. Y que, como tú sabes que eso estaba muy registrado y toda la plata pertenecía a la corona, quiero decir, era la corona quien la administraba, no podía haber plata para nadie que no fuera de la corona. Entonces, pues estos evidentemente habían hecho un contrabandeo, un barco francés probablemente había hecho un contrabandeo y se había hecho con este alijo de media tonelada de plata repartida en 17 lingotes que están magníficamente conservados con sus sellos, sus punzones y todas sus cosas, ¿no? Así que, bueno, esto es una muestra de la actividad que había en esa bahía, del futuro que tiene arqueológicamente dentro de un espacio en el que han dragado, porque ese barco, ha habido dragas en el siglo XX que han mandado los cañones a tomar aires, a otros aires de la bahía. Quiero decir que estaba ya, por así decirlo, tocado, ¿no? Aún así se ha investigado y se han podido llegar a estas conclusiones que se han hecho después de años de años casi de estudio, ¿no?
Pero
no,
Diego, a mí me sorprendió el dato que conocimos hace muy poco de este estudio Heracles, 34 pecios en el estrecho de la bahía de Algeciras, algunos del siglo V antes de Cristo.
Muchos años transitando.
Claro, pero mira, pero la bahía de Algeciras,
151 sitio arqueológico allí.
La bahía de Cádiz más cerrada. Tiene además menos fondo, con lo cual se supone que ya está todo visto, ¿me entiendes? Quiero decir que sorprende mucho y no está todo visto, ¿no?
Porque el proyecto hay un proyecto turístico, subacuático, que es que se pueda visitar el lugar, ya que no se puede sacar, porque económicamente eso no se puede sacar, entonces escafandra y turistas que paguen para ir a verlo. Existe un proyecto.
Esto ha estado liderado por el Centro de Arqueología Subacuática, aunque también ha participado
una empresa de
arqueología, exactamente en Cádiz.
Bueno, sigamos. Doctora Garrido, los titubeos al hablar indican lo mal que tienes el cerebro. A ver, infórmenos.
Bueno, pues mira, esto es un estudio reciente de la Universidad de Toronto que ha descubierto que los titubeos al hablar, como las pausas, los Bueno, pues, o las dificultades.
Bueno, pues, no puedo con el bueno, pues.
Bueno, pues, pues, pues también está incluido aquí. Pueden ser una señal mucho más precisa del estado del cerebro, del cerebro de lo que se pensaba hasta ahora. Según las investigaciones, estas pequeñas interrupciones al hablar permiten detectar alteraciones con la capacidad de organizar pensamientos, de tomar decisiones o de mantener la atención. Durante años esto se ha pensado que era una cosa así como normal, ¿no? Una coletilla que se tenía y ya está. Pero los investigadores han comprobado que refleja el esfuerzo mental que hay que realizar, que realiza el cerebro para procesar esa información y recuperar las palabras mientras y mientras no.
¿Tú te acuerdas cuando hablábamos seguido?
Ya hace un tiempito, sí. Bueno, pues cuantas más pausas y dificultades aparecen en la conversación, mayor puede ser el desgaste cognitivo. Este es un estudio que se realizó con 241 personas entre los 18 y los 90 años y los participantes debían describir imágenes durante un minuto, mientras un software estudiaba más de 700 aspectos de su forma de hablar: la velocidad, los silencios, las frecuencias de palabras de relleno, la riqueza de vocabulario, la complejidad de las frases. Los científicos se sorprendieron al detectar que un simple o una pausa frecuente en una conversación cotidiana podría ofrecer más información sobre el estado cognitivo de una persona que ciertas pruebas clínicas habituales.
No me quiero preocupar también de eso ahora, ¿no?
Yo a mí eso me pasa, ¿eh?
A mí me pasa.
Oye, ¿y pistoletazo de salida es una
eso
cognitivo?
Eso es pereza mental.
En la noche electoral no sé cuántas veces lo oí, como siempre.
Yo de la noche, de cada vez que hay resultados, vamos, elecciones.
La fiesta de la democracia.
Que no puedo soportar es lo de los feudos. Mira, me suena mal. El feudo, esto es el feudo del PP, esto es el feudo socialista. Que no estamos en los feudos. Deja el feudalismo,
que no estamos,
tranquilo.
Que no estamos en la Edad Media.
Que no estamos en el feudalismo. Pues son zonas donde se vota más a un partido, se vota a otro de forma más tradicional, vamos, no, de forma más habitual. Pero la palabra feudo, a mí me rechina eso. De feudo.
No tiene sentido.
Además sirven para todo aquí, da igual, ¿no? Que sean,
no, eso sirve para todo.
Eso sirve
no.
para todo. Los feudos enfadado, y los cuarteles generales. Y los cuarteles generales también.
Porque
el cuartel general del PSOE, que no estamos en guerra, el cuartel general del PP, que no.
Antes decíamos que lo primero que pedieron a los políticos es que hable bien. Ahora a los que cuentan,
yo lo de los feudos,
los que contamos la política, hay que exigirles que se cuente bien.
Y además los feudos dejan de ser feudos. Y bueno, y los sorpasos, esto los...
Ah, bueno.
El sorpaso de Alejandría.
El sorpaso, bien dicho, de Alejandría.
Sorpaso de Alejandría. Jesús, ¿por qué no se puede o se debe decir lo del pistoletazo de salida? Que lo busca la RAE y pone que es correcta, totalmente.
Es correcta.
Que me convence.
Es correcta, pero está manida, está achicharrada, es una expresión no común, sino que hay que buscar otra cosa. No puede ser siempre la misma. Es una muletilla. Se ha convertido en una muletilla.
Pero está bien dicha, ¿no?
Y un signo...
Pero bueno, bien dicho,
bien dicho,
mal dicho,
sí, bien
todo
dicho,
va cambiando.
Pero
es no una... le gusta
bien. Mira, el otro día le dije...
No, no, eso antes se prohibía. Ahora porque hay manga ancha.
Claro.
Yo en tiempo de Luis Vaquero di aquí pistoletazo de salida. ¿Me daban donde el pistoletazo que te metía?
El otro día vi un artículo de Alegrí Helmo que decía que la frase buen provecho cuando se come, que la gente de la fina y de influencer dicen que son una ordinariedad, que eso de buen provecho no se dice. Entonces cada vez que te ponen un plato dicen disfrútalo, como si fuera disfrútalo para nosotros, viene el inglés, enjoy, ¿no? Que no, tu madre no te ponía un plato de garbanzo, te decía disfrútalo, entiéndeme.
¡Cómetelo! ¡Cómetelo!
Y
cuando se termina de comer decía, ¿ya hemos comido?
ya hemos comido. Pues porque ya se había liberado a la señora de todo lo que tiene que hacer. Bueno, pues ahora buen provecho.
Ya hemos comido, gracias a Dios.
Que es un poco no refinado.
A mí no estoy de acuerdo en eso.
A mí tampoco.
Buen provecho es...
Buen apetito, un poco cursi. Buen provecho.
Y cuando nos tomamos el vino, decís salud y levanta la copa, ¿eso es fino o no?
Bueno, eso es. Ya con los vinos todo se permite.
Y cuando llevas cinco ni te digo.
¡Vamos!
Bien, ya hemos comido, gracias a Dios.
El ser querido de Rodrigo Sorogoyen ha recibido una larguísima ovación. El cine español está teniendo un éxito en Cannes tremendo.
Fuera de España siempre tiene.
Fuera de España, mucho. Pero bueno, me contaba ayer que hablé con la directora del Festival de Nantes, sí. Y me decía que estuvo asistiendo a lo de Sorogoyen, sí. Y me dice que fue impresionante, sí. El aplauso, cómo recibieron, y luego la película, que es buenísima,
sí.
Que en cada plano, Bardem, que es el gran actor que tenemos
claro,
aquí.
Claro, claro que sí. Que lo es.
el gran actor de verdad es Bardem.
Eso dicen, que ha sido un éxito absoluto, la gente en pie aplaudiendo durante 8 minutos el ser querido Rodrigo Sarogoyen, que es una de las 3 películas que se van a ver en el festival, junto con Amarga Navidad de Pedro Almodóvar y La bola negra de los Javis. Este es el aplauso, que no me extraña nada que Sarogoyen se le pusieron los pelos de punta cuando supo el argumento de Valor Sentimental, la película que se llevó el Oscar, porque parte de la misma premisa, un director de cine famoso que después de años sin tener relación con su hija, la llama para que interprete el papel protagonista en la película que va a rodar. Parte de la misma premisa, lo que pasa es que luego las películas se hombre, distancian, claro. ¿No? Habla de paternidades heridas, de abandono, son padre e hija que se vuelven a ver después de 17 años. La primera escena de la película, todo el mundo habla de esa escena, que Sarogoyen ha contado que se rodó en una sola toma y sin ensayo previo de los actores. Una conversación en un restaurante de padre e hija. Creo que es impresionante.
Con lo que ensaya Almodóvar.
Con lo que ensaya Almodóvar.
Y los deja fritos.
Y la de Tomás.
Y este tono.
Son formas distintas de hacer cine.
La película ha tenido,
¿no?,
un gran triunfo en Cannes. A ver qué pasa luego con el palmarés. Pero se estrena, hay que esperar hasta el 26 de agosto cuando se estrena
Vamos
en España.
Vamos a escucharlo, las palabras que dirigió Sarogoyen, que además se entiende muy bien.
Merci a tout le monde. Merci a tout le monde que il est là. Merci por venir au cinéma.
Gracias por venir al film.
Merci au Festival de Cannes, évidemment, pour offrir cette cadeau.
Haber ofrecido este regalo.
Vraiment inoubliable pour
inoubliable
moi.
Inoubliable.
Surtout, merci pour toutes ces personnes qui sont venues avec moi.
Para las personas
avec
que
nous,
vienen conmigo, l'équipe, con nosotros, el
que
equipo.
Sans vous, sería imposible faire les choses que vous faites.
Hubiera sido imposible hacerlo. Y me dice, sueña la Margarita.
Y en español, es verdad, se me olvida, en español. Viva, viva España.
Y acaba diciendo, ¡Viva España!
Hemos sabido, por cierto, y le han entregado este fin de semana un Oscar honorífico a John Travolta, una película creo que es horrible, Ven a volar conmigo, pero por toda su trayectoria. Este mismo galardón lo ha recogido Peter Jackson y Bárbara Streisand tenía previsto acudir el último día de la gala, pero tiene un problema de rodilla y no va a poder ir. Y otra cosa, Paz Vega presentó ayer domingo el rodaje de Ana No en Cannes. Estuvo acompañada de Ángela Molina. En una imagen impresionante, ella vestía de rojo, guapísima. No
ya
sé
se ha quitado la gafa esa de intelectual.
No, para la premier se puso, para la premier no, para la alfombra roja se puso las gafas también.
Después
pero luego
para ver la película se las quitó a la gafa. Porque ya para qué.
Otra larguísima ovación, no, pero Cannes, que hacía años que, bueno, ganar una película de dirección no se ganaba, todavía no se ha ganado.
Desde,
¿no?,
Luis Buñuel.
Desde
no.
Luis Buñuel.
Sí, sí, sí.
Pero
bueno, perdona, Almodóvar, yo creo
no,
que...
Pero no, dirección.
No dirección. Almodóvar tiene palma de oro.
Yo creo que no, pero no de dirección.
Ahora lo miramos.
No de dirección, creo. Bien, los Santos Inocentes también ganaron, pero no de dirección.
Sí, ya.
Bueno, Leo, otro gran aplauso fue para el niño Leo, al que tanto queremos. Leo, este chico que tiene piel de mariposa, que vino aquí y que ya le están aplicando el Bijuvec, el medicamento.
El tratamiento.
Sí, pues tiene 12 años Leo, y ayer se vivió un momento muy emotivo en el Ramón Sánchez Pizjuán, antes del partido Sevilla-Real Madrid, en el que, bueno, pues ganó el Real Madrid por un gol. Pero bueno, él saltó al césped.
Te veo muy triste, ¿eh?
Pues sí.
Pero sí se ha salvado el Sevilla, ¿no?
Se ha salvado, claro, pero yo quería que hubiese metido un gol. En fin, bueno, Leo saltó al césped y recibió una gran ovación de toda la afición. Con su camiseta del Sevilla, saludó a la grada mientras miles de aficionados coreaban su nombre en reconocimiento a su ejemplo y esa valentía que está teniendo y esa superación. Se ha convertido en una figura muy querida frente a la enfermedad que padece, una enfermedad muy dura y por su implicación en la defensa también de otros pacientes, llegando incluso...
Han sido otros niños de Andalucía los que están recibiendo el tratamiento también.
Sí, sí. Él ha llegado a intervenir en el Parlamento Europeo y su relación con el Sevilla pues se fortaleció tras la visita a la Ciudad Deportiva en abril, donde dejó un mensaje al vestuario en plena lucha por la permanencia del Sevilla en Primera División. Desde entonces los jugadores lo consideran uno más del grupo y lo apodan Super Leo.
Tal día como hoy falleció un grande de la música española, Isaac Albeny, en 1909.
Fíjate, Isaac Albeny fue el fue el predecesor de Falla y el creador de la música nacionalista, pero hay una cosa muy increíble en su suite española, que es la más que quería, le puso música a todas las ciudades andaluzas, y famosas, Sevilla, Málaga, Granada, pero es que le gustaba tanto la música andaluza que la suite española tenía que poner también otras comunidades autónomas, que entonces no se llamaban así, pero bueno, existían, y entonces le puso, Asturias a esto, que suena asturiano, que no os podéis imaginar, vamos, mira cómo suena asturiano, mira cómo suena asturiano, apropiación cultural.
A lo mejor le pillaría por Asturias.
Sí, le pillaría por Asturias y se inspiró, pero vamos,
pues evidentemente, ahora que es la guitarra fundamental.
Es la guitarra, claro. Es que además empieza la guitarra, que era muy bien.
Hoy vamos,
era para piano,
hoy vamos a tener a una gran guitarrista, María Esther Guzmán.
Hombre, María Esther Guzmán, maravillosa. Explica precisamente muy bien esto ella, esta pieza.
Sí, pues luego se lo preguntaremos porque viene aquí, porque estará en el Festival de la Guitarra de Córdoba y va a hacernos una visita a ella. Yo creo, por lo que he leído, que desde el año 88 lleva haciendo giras en Japón. O sea, desde que tenía 17 años.
María... Es decir, que no solo el flamenco gusta en Japón.
Bueno, claro, la guitarra,
¿no?
también la
música. Claro. Una, no sé, bueno, que lo sepan, y queremos, si alguien
manera,
no lo sabe.
La guitarra es una máquina de españolizar música. Es decir, tú tocas a Vasco en la guitarra y suena España. Vamos, es que es una cosa increíble.
Por cierto, ¿no? Hoy, ya que estamos de efemérides, sí, hoy es el Día Internacional de los Museos. Y se abren todos los museos.
Todo. Hay muchísimas actividades.
Libremente.
Hay muchísimas actividades en todos lados. Desde los Dolmen de Antequera, que van a hacer como una gafa de realidad virtual, que está muy bien para que los chavales se inicien en esto de la arqueología o de la vida de la prehistoria, y están ahí, podemos ver grandísimas piezas de todos los museos andaluces. Yo, que recomiendo, no se pierdan esas sandalias de la cueva de los murciélagos. Magnífica en el Museo de Granada, esos ídolos de la cultura de los Millares que parecen hechos por Picasso.
Pero la cueva de los murciélagos está en Zueros, eso es Córdoba.
Bueno, pues que yo creo recordar que la chancla, porque es una chancla,
sí,
están en el Museo de Granada.
Sí, puede ser. Porque eso está mucho tiempo cerrada,
Estoy como dando unos toques a algunas piezas. Y ese maravilloso Sánchez Cotán que hay en el Museo de Bellas Artes de Granada.
Sí.
Que yo creo que es el bodegón más bonito que existe en Andalucía. Así te digo, por repasar algunas piezas.
Para que ustedes lo contemplen. ¿Tú algún museo sugeriríais? ¿O algún detalle, algún cuadro?
Me has cogido en ropa interior.
Que no lo he dicho yo.
Pero hay muchos museos.
El de Bellas Artes de Córdoba, que tiene esos Romero de Torres primitivos que tanto te gustaron.
¿Qué museo he ido yo últimamente? Pues he ido al de Bellas Artes de Sevilla, precisamente, no hace mucho. Sí, hace muy poco tiempo. A ver los Valdés Leal, que me impresionaron muchísimo porque se puede ver...
Claro, porque están abajo.
Abajo.
Claro.
Lo que no están en la Caridad, que estaba muy arriba, y ahora se puede ver así de cerca, y la verdad es que dan miedo. Dan miedo. Si no habéis ido a verlo, estáis cerca... acercaros.
¿Y tú, Yolanda?
Pues mira, yo el último que fui a ver el Reina Sofía, que no lo conocía, y lo estuve conociendo y me gustó muchísimo.
¿Te gustó el Guernica? ¿Te impresionó el Guernica? ¿Te impresionó?
Mucha obra.
Ya me lo hacía...
¿Tú lo moviste un poco?
No hubiese tenido fuerza yo para...
Le tocaría... Maite la Cañeta.
Ya empezamos.
Anda.
A Manuel de la China.
Porque me alumbra el camino. Porque me alumbra el camino. Gitana mía, pa' yo quererte. Yo quisiera tener la boquita de azúcar cante. Pa' darte no fe.
Hola, ole.
Manuel de la China, tenéis que verlo.
A Manuel de la China con José de los Camarones.
Sí, porque ha sido en Jerez. Me lo han enviado de la caseta de Canal Sur Radio y Televisión. Y allí apareció Manuel de la China cantando. Esto eran unas bulerías al estilo del el Torta. No era el Torta, era
El Torta. Juan Moneo Torta.
Estaba con Juan Moneo Torta. Es que como hay otro Moneo, y hay muchos Moneos.
Hay muchos Moneos.
Pues era el Torta. Y hay que ver, increíble.
Increíble el chino, qué gracioso. No me digas que son tremendos.
Y Maite la Cañeta, ¿qué hace?
Maite la Cañeta. Pero tú no sabes quién es la Maite la Cañeta.
Es que no vino el viernes. Tú no viniste el viernes, ¿no?
Hemos conocido un personaje carismático que se llama Maite la Cañeta. Pero hay que demostrarlo con el instrumento. Va a venir por aquí.
No me he traído la cañeta, vamos a ver. Yo, a mí me gusta mucho reír.
No, espérate, ¿se lo podemos poner en la actuación de Maite la Cañeta?
Sí, por favor.
Maite la Cañeta, ¿lo tenemos a mano?
No, se tira a la piscina de una manera que no es ni normal.
No, pero luego se lo ponemos otro día.
Yo tengo interés también.
Vamos a ver, yo con una caña tengo arte. Hay que reconocer que tengo arte. Ahora, que hay que recordar que yo esta tarde presento a Juan Cruz en el ciclo.
Es esta tarde, no es mañana.
No te pongas
fina
ahora. ¿Dónde pongas fina y vuelva la caña?
¿A qué hora?
A Rocío.
A las 7 de la tarde.
Pues yo voy a ir y me voy a llevar la cañeta.
En el ciclo.
Juan Cruz, que cierre.
En una conversación con Juan Cruz.
Eso es muy rociero, además, ¿no? Lo de la caña.
Sí, pero tiene su historia.
Por favor, deja de cachondearos de mí, porque una también tiene su corazón.
Un creador.
Oye, los que le tocan la caña. Sí,
de percusión ha ideado una caña distinta.
Ah,
y
vale.
La trajeron aquí el otro
que la
día.
La de ella es más fina.
La agarró y ya no la ha soltado.
Que la de ella es más fina. una caña más fina.
Muy sofisticada. Ahora. Entonces, con Juan Cruz estarás hoy a las 7.
A las 7 de la tarde.
¿A dónde?
En el Ficus.
Sí. No en el Ficus de los Jardines de Murillo.
No,
en el Ficus.
En el Ficus de Triana, que es el que había.
Y el último de la fila que estuvo por Roquetas, pero iniciando gira también.
La inició en Torremolino, acordaros. Que hubo críticas así un poco como que estaba frío todavía. No. Lo de Roquetas ha sido un éxito total. 18.000 personas y ya estaban, diremos, bueno, engrasada el espectáculo, ¿no? Normal. Llevan ya algunas fechas y un éxito total. El último de la fila, mira, allí había un compañero nuestro.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.